Muy pendientes todavía de lo sucedido en Tenerife, el asesinato de sus niñas por parte de Tomás Gimeno y concretamente la aparición de dos botellas pequeñas de oxígeno que tal vez pudo utilizar para quitarse la vida. Y también otras noticias, por ejemplo la de David Soler, el asesino confeso de Wafa Sabá, que dice: menos mal que me habéis cogido, soy un peligro ahí fuera. Nacho Abad es nuestro criminólogo, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Sabes que esta frase de menos mal que me habéis cogido, porque fuera podría ser más peligro todavía, no es la primera persona que la pronuncia? El asesino o presunto asesino de Manuela Chavero, cuando fue detenido, le dijo a la UCO exactamente lo mismo.
Amigo. O sea, que él, que luego negó ser el asesino, que dijo que ella había ido a no sé qué de una cuna
y se había caído al suelo, y al caerse al suelo
él mismo le dijo a la Guardia Civil en el momento de la detención la cuestión clave, fíjate.
Fíjate, pero lo que tú decías, que habían ido por una cuna y se cayó al suelo transportando la cuna y se murió, según él, pero luego tenía los dientes, las costillas, la nariz, los pómulos rotos. Claro, ya sabes, cuando te resbalas con una cuna, normalmente esas son las lesiones.
Y cuando tú luego estás delante del juez, este tipo de declaraciones espontáneas a la Guardia Civil y antes de que se te lean sus derechos, no lo sé si esto es así en España, ¿sirven?
Sí, y te voy a explicar por qué. Porque fue una declaración espontánea delante de agentes de la Guardia Civil. No sirven desde el punto de vista de que no hay un abogado delante y no es una declaración, una confesión, pero a ese Guardia Civil va a ser interrogado durante el juicio de uno y del otro, y el jurado popular va a escuchar de la boca de ese Guardia Civil la frase: a mí me dijo esto. Y ellos pueden tomarlo en consideración como una evidencia, por mucho que no haya un abogado delante. O sea, que sí, que sirve como elemento incriminatorio.
¿Por dónde empezamos? ¿Con David
Tenerife.
Soler o con Tenerife?
Empezamos con Tenerife.
Por cierto, déjame que salude a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
Aquí estoy escuchándoos atentamente. Muy buenos días.
¿Qué tal,
buenos
Gaona?
Pues nada, a ver, ¿qué ha pasado de novedoso en Tenerife?
Mira, lo de Tenerife, ojalá terminásemos de hablar de ello porque apareciese el cuerpo de Tomás. Porque esto es una lucha contra el reloj. El Ángeles Alvariño va a haber un momento en el que se vaya, ya tuvo la intención de irse. Y
¿qué es el barco que está buscando con radar pudiera aparecer?
Perdona, que ya hablo del Ángeles Alvariño como si lo conociese todo el mundo.
Claro.
Oye, a todo esto, Ángeles Alvariño, bióloga marina, la primera mujer que además se estuvo enrolada a nivel internacional en temas de biología marina, etcétera.
Digo, no hay día que no aprendamos algo. Sí,
pequeña
sí.
Nota colateral que todo el mundo ya conoce, Álvarez Alvariño, pero no sabe quién es detrás del personaje, ¿no? Nada, una pequeña cosa.
Cierto, gracias, Gaona. Bueno, digo que ya sabéis que el Ángeles Alvariño, el barco oceanográfico, ha estado a punto de irse de la zona. Y cuando quedaban horas para que se fuera porque tenía otros compromisos, etcétera, y porque creían a lo mejor que ya no tenía mucho sentido estar allí después de encontrar a Olivia, la familia organizó un change.org que enseguida empezó a reclutar firmas que se iban sumando por miles y consiguieron que el barco se quedase. Incluso Pedro Sánchez llamó a la madre de las pequeñas, de Ana y Olivia, Beatriz Zimmermann, y le dijo que le vino a prometer que el barco estaría lo necesario dentro de la lógica. Entonces el barco ha continuado, se va desplazando de lugares, porque claro, Tomás no parece que hiciese todo en el mismo lugar, entre otras cosas porque probablemente Ana y Olivia las tiró en el mismo lugar, pero luego volvió a puerto a cargar el móvil y al regresar sin transpondedor en el barco y sin GPS, a lo mejor en el móvil tenía uno, no pudo arrojarse en el mismo lugar. Con lo cual puede haber mucha distancia entre una cosa y otra. ¿Qué han encontrado esta semana que es interesante? Han encontrado dos botellas pequeñas. De esto se ha especulado muchísimo. Dos botellas pequeñas de oxígeno. Por lo que me explicaron los expertos, estas botellas, para que se haga una idea los oyentes, tú tienes una botella que no haya buceado, que te la pones a la espalda y que te ocupa la espalda entera. Y estas dos botellas pequeñas serían como ponerte dos botellitas laterales en la cintura. Que no pueden, no tienen tamaño más de un palmo aproximadamente, ¿no? Y estas botellas sirven para que tú estás haciendo, por ejemplo, pesca submarina, si te quedas atrancado en una roca, pues ahí, entre que sales y no sales, pues puedes tener unos chutes de aire que te permiten seguir con vida, desengancharte y subir a la superficie, ¿no? Dicho esto, se ha especulado mucho sobre si fue una muerte dulce o no, si el tipo era un cobarde, que lo es, por matar a sus hijos y luego quitarse la vida presuntamente. Pero
permíteme que pregunte, porque estoy segura de que se lo ha leído todo de cabo a rabo, a Gaona, sobre lo de que estas botellas que sirven para bucear luego te pueden servir para matarte dulcemente. ¿Esto qué es? Porque sin entenderlo.
Bueno, sí, se ha especulado mucho con eso de la muerte dulce, que la muerte dulce realmente es una muerte por otro tipo de cuestiones, por monóxido de carbono, que no tiene nada que ver con esto. No entiendo por qué algún periodista inicialmente comenzó a tratar este término, pero es totalmente equivocado. Botellas, y además que no son de oxígeno, habitualmente son una mezcla de gases, o en la mayor parte de los casos es simplemente aire comprimido. Que los buceadores, yo soy buceador, tiene aire comprimido, punto de pelota, ¿no?
Pero imagínate que te bajas esas botellas para tener una muerte dulce y estás buceando normalmente y no te quieres morir. Es que nadie se bajaría esas botellas.
No tendría ningún sentido. Además hay otra cuestión, dejemos de llamarlo muerte dulce. Porque mira, cada 10 metros aproximadamente de profundidad aumenta la presión una atmósfera. Aproximadamente a unos 50 metros, bajando rápido lastrado, este hombre seguramente comenzó a tener unos dolores tremendos.
De cabeza.
Efectivamente, ¿no? Y la muerte no es por nada, pero dudo, y no quiero entrar en detalles, pero dudo que fuese especialmente dulce.
Bueno, déjame que explique una cosa, sí. Gaona. Los aviones, cuando cualquiera hemos subido a un avión, se nos tapan a los oídos por las atmósferas, por la presión, y es leve. Ahora imagínate que bajas debajo del agua, y debajo del agua tú te empiezas a tener toda la presión de los metros que están por encima de ti. Lo primero que hacemos los buceadores es compensar con la nariz. Apretamos la nariz, tapamos la nariz, soplamos por dentro y descomprimimos los oídos. Porque
oído interno respecto a oído externo.
Eso es. ¿Qué problema hay? Que si tú te atas un cinturón y te tiras para caer como un peso muerto, los oídos le tendrían que estallar casi. Por tanto, ¿qué otra hipótesis hay para esas botellas? Pues muy sencillo. Él sabía perfectamente lo de la presión en los oídos y él lo que pudo es lastrarse e ir bajando poco a poco con esas botellas, de alguna manera, ir bajando sin que le estallasen los oídos hasta una posición en la que fuese imposible poder subir porque ya no tenía aire en los pulmones. Y si intentó subir, ¿sabes lo que pasa? Tú imagínate con todos esos kilos de presión que va haciendo en los pulmones. Tienen un tamaño, les vas metiendo presión, se van encogiendo, y de repente tú quieres subir a toda velocidad. Los pulmones se expanden, los buceadores tenemos Exacto. que hacer pausas en el camino subiendo para que los pulmones, al abrirse tanto, no estallen de repente. Pues tú imagínate lo que le pudo pasar a este hombre si de repente se arrepintió y quiso subir.
Pero qué horror de muerte. ¿Qué muerte dulce ni muerte dulce?
Nada de dulce.
A eso
nada.
Vamos.
Pero además es alargar la cuestión. O sea, te metes el oxígeno, vas bajando todavía más y de repente patapún. O sea, no sé qué es peor.
Salvo que de repente tiras esas botellas sin ningún sentido al fondo del mar, diciendo, pues voy a ir tirando cosas. Es que, claro, nos faltan piezas, Cristina, porque podemos encontrar el cuerpo. Si encontrásemos el cuerpo de Tomás, tendríamos el resultado de su autopsia. O acercarnos a él, podríamos...
¿Por qué sabemos, por ejemplo, que podría haber ido lastrado con los plomos, con el cinturón de buceo?
Porque nos falta el cinturón de buceo.
Ah, o sea, es una
hipótesis. Su equipo, claro, pero a lo mejor lo tiró directamente al agua para disimular y a lo mejor él se ha ido a otro sitio, pues porque llegó a una embarcación pequeña, porque había una moto de agua. Ah. Es que claro, Beatriz que dice, miren, yo necesito que aparezca Tomás, porque si no toda la vida voy a pensar que está ahí fuera y que le puede hacer lo mismo a otras niñas. Entonces, más que el encontrar el cuerpo de Ana, lo más importante es encontrar a Tomás. Porque ¿sabéis judicialmente lo que va a ocurrir? Judicialmente lo que va a ocurrir es que su señoría va a ver todas las actuaciones, llegará un momento en que el Ángeles Alvariño, ya lo está anunciando el delegado del gobierno, se tenga que ir. No hay métodos alternativos, aunque se ha hablado de submarinos, etcétera. No hay ningún método alternativo a estas alturas. Con lo cual, el juez dirá, pues mire, voy a archivar provisionalmente la causa, voy a mantener las órdenes de búsqueda y captura internacionales contra Tomás Gimeno y si aparece, reabro la causa. Y si no, pues eso se queda archivado provisionalmente. Pero claro, en el corazón y en la mente de Beatriz Zimmermann, eso es una condena de por vida. Porque tú ya tienes la condena si han matado a tus hijas y las has recuperado. Pero pensar en la posibilidad que la mano homicida, que el presunto autor material pueda haberse librado y pueda estar en cualquier lugar, es horroroso. Y luego surge un rumor que yo no creo, es una hipótesis que yo no creo, que es la siguiente. Que hay gente que dice, bueno, a lo mejor Ana, como no tenía capacidad de recordar por ser tan pequeñita, Y pues Tomás a lo mejor se la ha llevado a ella y ha iniciado una nueva vida con ella en otro país porque ella no va a recordar nada. No va a recordar a su madre.
¡Qué horror! Comerte el tarro con tantas hipótesis, ¡qué horror! Bueno, pobre madre.
Bueno, es que imaginaros recordar el tema de Madeleine McCain. Es decir, desapareció en el 2007 y este recién año pasado han capturado un sospechoso alemán que están ahí viendo qué es lo que se trae entre manos. Es decir, la familia ha vivido en un...
Claro, eso es lo que quería el sinvergüenza de Tomás Gimeno, hacer sufrir por la eternidad a la pobre mujer.
¿Sabes la diferencia? Y yo, esto lo tiene que saber más José Miguel Gaona. Yo solo lo esbozo levemente. Cuando tú tienes varios hijos, por ejemplo, el otro día vi el documental de Vaninkoff, cuando tú tienes varios hijos, en el caso de Sonia Garavantes, pues pierdes un hijo pero te quedan otros hijos. Yo sé que esto a lo mejor parece durísimo, pero tienes otros niños en los que apoyarte, por los que luchar. Pero en este caso es que han desaparecido, una Olivia ya está fallecida, Ana no lo sabemos dónde está, aunque suponemos que fallecida, es que son sus dos hijas.
No, es tremendo.
Brutal.
Tremendo porque un hijo nunca sustituye a otro, son completamente autónomos y amores.
Pero lo tienes de apoyo.
Pero no te queda más remedio que tirar adelante por los otros.
Mira, la madre de Laia, que es esta niña que asesinaron en Cataluña, me dijo un día, mira, yo me volvía loca. Me volvía loca porque no entendía por qué el mundo no se paraba con la muerte de mi hija. Y un día me dijo el psiquiatra, o vuelves a estar cuerda, que te estás volviendo loca, o vas a perder la custodia de tu otro hijo.
Claro.
Y decidió volver al mundo de la cordura para cuidar de su hijo, porque su hijo no se merecía perder a una hermana y a una madre loca.
Claro.
Y ella luchó por eso. Y es por eso que digo que es tan importante en estos casos tener otros hijos, porque de alguna manera te ayuda psicológicamente.
Palía, al menos.
Cositas. El otro caso, rápidamente.
Tubi. Sí, muy rápidamente. Os voy a contar las novedades. Sabéis, un esbozo rápido, que desapareció Wafa en el 2019. La UCO lo ha buscado y ha encontrado su cadáver. Y ha detenido al tipo que presuntamente la asesinó. Asfixiándola, le puso cinta alrededor, cinta... ¡ay, por Dios!
¿Cinta aislante?
Aislante, alrededor de la cara. Probablemente, no sabemos si para asfixiarla o para tapar los ojos. Estaba desnuda de cintura para abajo, el sujetador roto. Pero mira, una de las cosas que ha revelado de la autopsia es que le disparó con una escopeta de balines de perdigones de un solo disparo, pero que le disparó en varias ocasiones en momentos anteriores o posteriores a la muerte. No se ha conseguido determinar, pero son perimortem. Esto te habla de la crueldad de este hombre. Este hombre en el 2019, que es cuando se produce la desaparición, tenía una escopeta de balines, porque se la quitaron en el 2020 con una denuncia que tuvo por violencia de género a su pareja, la que intentó estrangular por entonces, y está calificado de tentativa de homicidio. Esto por un lado, que entiéndeme que la UCO y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia han hecho un trabajo soberbio, como siempre, casi acertando al 100% en todos sus casos. Pero es que además, durante esa investigación, consiguieron un testigo que dice que el Tubi le confesó que había matado a una prostituta. Esto ya os lo conté, que es un caso que estaba sin resolver, muy cerquita del lugar. Bueno, dicho esto, hay otro testigo que le ha contado a la Guardia Civil que vio cómo destrozaba, en la fecha aproximada en la que muere esta prostituta apuñalada, cómo destrozaba un móvil de color rosa y cómo destrozaba su contenido y lo tiraba. El móvil de la prostituta, todo apunta a que era de color rosa. Por eso no ha aparecido tampoco el móvil de Wafa, porque probablemente también lo destruyó golpeándolo. Así que ahora mismo tenemos a un imputado, que es la pareja de la prostituta, pero probablemente en los próximos días a lo mejor se le desimputa y se imputa al Tubi como un doble homicida. Pero claro, fíjate, en una investigación de Guardia Civil salen pruebas para una investigación de Policía Nacional. Y al final eso habla de la enorme colaboración que hay entre Guardia Civil y Policía Nacional, que a mí siempre me congratula y me alegra.
Nacho Abad, siempre preciso, siempre inteligente. Gracias por explicarnos la crónica policial. Un saludo.
Un saludo, Cristina.
Y no te muevas de ahí, Gaona, porque vamos a hablar de ovnis, que Dios los Estados Santo. Unidos han desclasificado
importantes. Tenemos mucha información.
Datos.
Sí, señora.